Estamos en el Evangelio según Lucas y el capítulo 10 y leeremos del 25 al 37, donde pone el buen samaritano. Dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y les dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Imaginaos si mucha gente nos preguntara a nosotros lo que aquel experto en la ley le preguntó a Jesús cuando le dijo: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Seguramente muchos de nosotros les diríamos algo así: bueno, para empezar, tú no tienes que hacer nada. Jesús ya lo hizo todo por ti. Solo tienes que confiar en Él como tu Salvador y ya está. Pero eso no fue lo que dijo Jesús a aquel hombre. No le dijo: cree en mí y tendrás vida eterna. Que habría sido verdad si se lo hubiera dicho, ¿no? ¿Por qué no le dijo simplemente cuando le pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, para tener vida eterna? Jesús podía haberle dicho simplemente: pues yo soy el Mesías, el Salvador, y si tú confías en mí, pues tendrás vida eterna. Pero Jesús no le dijo eso. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Pues le contó una parábola, la parábola del buen samaritano. Y es que seguimos hoy con las parábolas de Jesús en Lucas y llegamos a esta parábola del buen samaritano, que seguramente es una de las parábolas más conocidas, quizás la más conocida de todas. Y tengo 3 cosas que quiero compartir con vosotros. Primero voy a hacer un resumen de este pasaje y después voy a intentar explicar lo que significa este pasaje y finalmente el mensaje de este pasaje para nosotros hoy. Así que vamos con la primera de las 3 cosas, un resumen de este pasaje. Está claro que el tema principal, como ya hemos visto, es esta historia del buen samaritano. Y la forma más natural que yo encuentro para analizar un poco este pasaje es hablar de la situación en la que Jesús cuenta esta historia, después la historia misma, el buen samaritano, y para terminar, la conclusión. ¿Qué pasó después de terminar Jesús de contar esta historia? Podemos dividir así este pasaje, Lucas 10, del 25 al 37. Vamos pues con la primera cosa, que es la situación. ¿Qué fue lo que le llevó a Jesús a contar esta parábola del buen samaritano? Y la respuesta no es difícil de encontrar. Un experto en la ley, como hemos visto en esta lectura, le hizo una pregunta a Jesús, pero para probarle, dice. Versículo 25. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, para probar a Jesús, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús responde a la pregunta con otra pregunta. Versículo 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel hombre era un experto en la ley y entonces Jesús, sabiendo eso, le hace a él una pregunta sobre la ley. ¿Tú qué entiendes que dice la ley sobre este tema? Tú que eres un experto, pues dame tu opinión sobre lo que me has preguntado. Y el experto en la ley responde a la pregunta del Señor con los dos grandes mandamientos de la ley. Sabéis que en la ley de Dios, la ley de Moisés, había un montón de mandamientos, todo tipo de mandamientos, pero todos se podían resumir en dos, como un resumen de todos los mandamientos, de toda la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, como dice aquí. Y el segundo, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, este experto en la ley fue capaz de resumir su entendimiento de la ley con esos dos grandes mandamientos. Y Jesús le felicita, dice, bien has respondido, ¿no? Versículo 28. Y le dice, algo que nos puede chocar a nosotros, le dice, haz esto y vivirás. ¿Qué significa eso? Parece que está diciéndole, en respuesta a su pregunta al principio, ¿qué cosa, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y ahora parece que Jesús está diciéndole, pues cumple la ley, ama a Dios así, ama a tu prójimo así, y si lo haces, vivirás. Y vivirás significa tendrás vida eterna. No solo que vivirás o seguirás viviendo en esta vida. Tendrás vida eterna si tú cumples estos mandamientos que me acabas de citar de la ley de Dios. Es lo que parece que Jesús está diciéndole, ¿no? Y es entonces cuando el experto en la ley, que dice que quería justificarse a sí mismo, él pregunta a Jesús, vale, pero ¿quién es mi prójimo? Si la forma de conseguir la vida eterna es amando al Señor con todo mi ser y amando a mi prójimo como a mí mismo, necesito saber quién es mi prójimo para que yo pueda amarle y así tener vida eterna. Y es respondiendo a esa segunda pregunta del experto en la ley, ¿quién es mi prójimo?, que Jesús cuenta entonces esta historia del buen samaritano. Esto es importante. Entonces Jesús cuenta lo del buen samaritano para responder a la segunda pregunta de aquel experto en la ley, ¿quién es mi prójimo? Es como si Jesús le dijera, ¿quieres saber quién es tu prójimo? Pues en vez de decírtelo de otra manera, te lo voy a decir contándote una historia. Pero esta historia es para que entiendas y para que sepas quién es tu prójimo, para que tú puedas amarle. Y esto nos lleva a la segunda división del pasaje, que es la parábola misma del buen samaritano. Bueno, ¿quién de nosotros, el buen samaritano, quién de nosotros no conoce esta historia del buen samaritano? Pero recordemos algo que a veces olvidamos con las parábolas, que no se trata de una historia verídica, como se suele decir con algunas películas basadas en hechos reales. Esta historia sí es verosímil, significa es creíble, es posible, es decir, lo que cuenta Jesús era muy fácil de imaginarse, porque habla de un hombre que está viajando de Jerusalén a Jericó y mucha gente conocería incluso el camino entre esas dos ciudades. Es decir, todo lo que cuenta el Señor es creíble, es posible que hubiera ocurrido así. Pero aún así, la historia es una historia inventada por Jesús. Él no está pensando en un incidente del que él tuviera conocimiento, de alguien que realmente fue atacado así No se trata de una historia real, es una historia inventada, pero para comunicar una verdad importante, y es quién es mi prójimo, a quién tengo que amar como me amo a mí mismo. Y es por eso que Jesús cuenta esta historia del buen samaritano. Vamos a resumir brevemente la parábola misma. ¿Quiénes son los protagonistas? Primero, un hombre. Un hombre se supone que es judío. Y aquí en el 30 dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Ellos son los siguientes protagonistas. Los ladrones que asaltan a este pobre hombre para robarle y le dejan tirado al lado del camino, medio muerto, se nos dice. Estos son los primeros protagonistas. El hombre que viajaba y los ladrones que le asaltan y le roban y le dejan y le dan una paliza y le dejan medio muerto. Y después pasa un sacerdote y lo ve, pero decide pasar de largo, no hace nada para ayudarle. El siguiente es un levita que hace exactamente igual que el sacerdote. También ve al hombre tirado. Y a pesar de que todos eran judíos, pues él no ayuda a ese hombre tirado y medio muerto. Podía haber muerto. Y luego finalmente llega el héroe de la historia, que es aquel samaritano. Y él sí que ayuda. A diferencia de aquel sacerdote y aquel levita, el samaritano, despreciado los samaritanos por los judíos. Por eso Jesús usa este ejemplo de un samaritano. Y leemos que él que iba de camino vino cerca de él, versículo 33, viéndole, fue movido a misericordia, que por cierto es la gran diferencia entre los tres, o entre los dos primeros y el tercero. Y es que el tema es, ¿quién es mi prójimo para que yo pueda amarle? Y el sacerdote y el levita no sintieron compasión de aquel hombre tirado, porque no le hicieron nada, no hicieron nada por él. Entonces no le amaban como se amaban a sí mismos. Fue el samaritano el que cumplió, quizás sin saber tanto como el sacerdote y el levita, todos los detalles de la ley de Dios, pero el samaritano cumplió ese mandamiento de amor al prójimo porque él fue movido a misericordia al ver a aquel hombre tirado, medio muerto, robado, dejado así por los ladrones. Y él no puede pasar de largo sin hacer nada para ayudarle. Y él es el gran protagonista de esta historia del buen samaritano. También está el mesonero, pero el mesonero, digamos, tiene un papel súper secundario. No dice nada y, bueno, no hay mucha importancia en su papel. Es muy secundario. ¿Y cuál es la conclusión? Estamos viendo un resumen. Primero, aparece este experto en la ley, hace sus preguntas, Jesús se las contesta y contesta la segunda pregunta con esta historia del buen samaritano. Hemos visto un poco el resumen, pero ya lo sabíamos, cómo era esta historia del buen samaritano, el hombre atacado por los ladrones, el sacerdote, el levita, el buen samaritano, el mesonero y ya está. Y la conclusión viene al final del pasaje con una pregunta que Jesús le hace a aquel experto en la ley en el 36 cuando dice, ¿quién, pues, de estos tres, el sacerdote, el levita y el samaritano, quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es la pregunta que le hace a Jesús. La respuesta es obvia. O sea, nadie podía equivocarse con este examen, con este test. Era obvio quién era el prójimo. Pues el samaritano, los otros dos no, pero el samaritano sí. Y el hombre no quiere pronunciar las palabras el samaritano, porque él también despreciaba a los samaritanos. Y él no quiere decir las palabras, pues supongo que el samaritano. Y para evitar tener que decir las palabras el samaritano, pues dice el que usó de misericordia con él. Es una forma de evadir el tener que pronunciar una palabra que para él era desagradable, samaritano. Y la historia o el encuentro termina con una última y muy breve exhortación que Jesús le hace al experto en la ley, como si fuera la aplicación, el mensaje de esta historia para aquel experto en la ley. Dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, lo que hizo el samaritano con el hombre tirado al lado del camino, lo que hizo el samaritano es lo que tú tienes que hacer para cumplir el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Al igual que el samaritano mostró amor a aquel hombre, que además era judío, y el otro samaritano, y aún así le ayudó, dice, si tú quieres realmente cumplir el mandamiento, el segundo mandamiento más importante de todos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que tienes que hacer tú con tus prójimos, es exactamente lo que hizo el samaritano con aquel hombre tirado en el camino medio muerto. Y así termina el pasaje. Pero dicho todo esto, pasamos al segundo, la segunda cosa que quiero compartir, que es, ¿qué significa todo esto? Esto es muy importante. Yo no sé si os parece a vosotros un pasaje fácil. A mí no, no me parece tan fácil, sinceramente. Esto es lo que nos pasa con estas historias familiares de la Biblia. A veces pensamos que las conocemos, pensamos que son fáciles, lo damos todo por sentado y a veces estamos equivocándonos en nuestra forma de entenderlo. Yo veo aquí varias dificultades en este pasaje. La mayor de todas las dificultades para mí es que en esta historia o en este pasaje Jesús parece enseñar que si queremos ser salvos, lo que tenemos que hacer es cumplir los mandamientos de Dios. Es lo que a mí me parece lo más difícil de este pasaje. Parece que Jesús está enseñando a aquel hombre, ese experto en la ley, que la salvación es por lo que nosotros hacemos, es por cumplir nosotros los mandamientos. ¿No es eso lo que parece que está diciendo? El hombre le pregunta a Jesús, Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y en vez de decirle, pues cree en mí y tendrás vida eterna, no le dice eso. Y al final le dice, bueno, ¿tú cómo entiendes la ley? Y el hombre habla de los dos grandes mandamientos. Y Jesús dice, haz esto y vivirás. Cúmplelos y vivirás, tendrás vida eterna. Y después de contar la historia del buen samaritano, dice, como las últimas palabras a aquel hombre y luego se va, dice, ve y haz tú lo mismo. Haz lo que hizo el samaritano, como dando a entender, si lo haces, tendrás vida eterna. ¿No os parece esto un problema? A mí sí. ¿Por qué? Porque no es así como somos salvos. Eso lo sabemos todos, ¿no? La salvación no es por lo que nosotros hacemos. No es por nuestro supuesto cumplimiento de unos mandamientos de Dios. Nadie se salva así. Nadie va al cielo así. ¿Por qué? Pues porque es imposible. Es totalmente imposible. Si la salvación fuera así, nadie se salvaría. Entonces, yo no veo tan fácil como puede parecer a primera vista. Ah, qué bonita la historia del buen samaritano. Tenemos que amarnos como hermanos y tal. Qué bonito, ¿no? Pero si resulta que parece que está diciendo que así es como podemos conseguir la vida eterna, ir al cielo, ah, pues entonces voy a amar un poco más a la gente, voy a ayudar más a la gente y así pues conseguiré mi pasaporte para el cielo, para la vida eterna, ¿no? Sería un grave error si nos fuéramos esta mañana al final pensando eso, cuando no es verdad, es falso. Y bueno, hay otras dificultades en las que no voy a entrar tanto, pero aunque entendamos la idea de que los samaritanos y los judíos eran enemigos, que no se hablaban por razones históricas y culturales y todo lo demás, pero aún así no parece tan evidente por qué tenía que ser un samaritano y no cualquier judío. ¿No hubiera servido igual el propósito de la parábola si en vez de ser samaritano hubiera sido, yo qué sé, ¿no? Cualquier judío, primero un sacerdote y después el levita y después, yo qué sé, ¿no? Un simple carpintero judío o algo así. Aún así, parece ser que hubiera valido igual para decir al final, pues lo que hizo él es lo que tienes que hacer tú. Da igual que sea samaritano o de qué etnia o de qué nacionalidad. Lo importante fue lo que hizo, amar al prójimo, ¿no? Entonces, no veo tan evidente a primera vista por qué tenía que ser un samaritano. Y otra dificultad, aunque no la veo tan difícil en este caso, es cómo se usa la palabra prójimo, porque aquí hay un tema, y es que el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este caso, el prójimo es la persona a quien tienes que amar. Pero cuando va terminando la historia, la pregunta que Jesús le hace al otro, al experto en la ley, es, ¿quién fue el prójimo? ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Veis la diferencia? En el mandamiento, el prójimo es aquel a quien tenemos que amar como nos amamos a nosotros mismos. Pero en la historia Jesús dice, en vez de decir, ¿quién amó a su prójimo? Él dice, ¿quién fue el prójimo al otro? Lo pone un poco al revés. No pasa nada, porque ser un prójimo es una relación recíproca o mutua. Si tú eres mi vecino, yo también soy tu vecino. Si tú eres mi prójimo, yo también soy el tuyo. Es decir, hay relaciones que son así. Entonces, creo que este no es un gran problema. Para algunos han visto aquí un grave problema. No lo veo tan grave, pero sí que hay que pensarlo un poco, ¿no? ¿Qué quiere decir el prójimo? ¿Soy yo el prójimo o es el otro? ¿O somos los dos? Pues somos los dos, me parece a mí. Yo como prójimo tengo que amar a mi prójimo y él también a mí. Nos tenemos que amar porque todos somos seres humanos, personas, prójimos, y nos necesitamos. Pero a primera vista podía ser también cierta dificultad aquí. Pero vamos, dicho todo esto, que no lo veo tan fácil a primera vista, dejadme que yo intente ahora explicaros lo que yo entiendo que significa este pasaje. Cuando digo el pasaje, lo digo porque creo que tenemos que ver el pasaje entero y no solamente la historia del buen samaritano, porque tenemos que ver la historia en su contexto, por qué lo contó el Señor y cómo termina la cosa. Yo creo que hay que fijarse en todo esto para entenderlo bien, ¿no? Entonces, yo voy a intentar resumir lo que yo entiendo que significa todo esto. Primero, lo que significa la parábola en sí. Y yo entiendo, luego después me podéis decir al final, en la puerta, Andrés, no estoy de acuerdo con tu interpretación, no pasa nada, aquí no hay nadie infalible y yo el que menos, y entonces podemos discrepar, pero yo voy a intentar explicaros lo que yo entiendo que significa todo esto, ¿vale? Entonces yo entiendo que es la primera parte es sencilla. Yo creo que Jesús cuenta esta historia para enseñarnos una gran verdad, y es ¿quién es nuestro prójimo a quien tenemos que amar para cumplir el segundo mandamiento más grande? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro prójimo es cualquier persona que necesite nuestra ayuda. Es así de claro. Aquel hombre atacado por los ladrones y dejado medio muerto en el camino, él era un ser humano, una persona que en ese momento, de todos sus momentos, necesitaba que alguien le ayudase, porque si no podía morir. Y pasan dos hombres y no hacen nada para ayudarle. Pero él necesitaba ayuda urgentemente. Conclusión, mi prójimo es cualquier persona que necesite de mi ayuda. Y cuando pensamos en esto, yo pregunto, ¿quién no necesita nuestra ayuda? ¿Qué personas no necesitan en absoluto ninguna ayuda nuestra? No hay nadie. No hay nadie. Ahora, no todos son personas tiradas, atacadas por ladrones, ahora de la carretera, digamos. Pero ese tipo de ayuda no es lo único. y la ayuda espiritual, y el ánimo, y el apoyo. No es solamente, esto es un ejemplo nada más, pero Jesús no pretende limitar el prójimo solamente a gente atacada por ladrones. Está poniéndonos un ejemplo para que apliquemos el ejemplo a todo tipo de situaciones. Cualquier persona, cualquier ser humano que necesite de nuestra ayuda es el prójimo a quien tú y yo tenemos el deber delante de Dios de ayudar como podamos. Ese es el mensaje de esta primera parte de lo que estoy diciendo. El hombre, el intérprete, el experto en la ley, había preguntado a Jesús, primero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y después, ¿quién es mi prójimo? Ah, si tengo que amar a mi prójimo para tener vida eterna, quiero saber quién es mi prójimo. Yo casi veo en eso que él quería limitar a la gente que él tenía que ayudar. Cuantos menos, mejor, porque se me hace más fácil salvarme entonces. Pero si tengo que amar a todo tipo de personas, pues vaya, qué difícil es la salvación entonces. Y Jesús casi se lo cuenta así para que al final él se dé cuenta de que no es tan fácil, es imposible que él pudiera salvarse así. Pero llegaremos a eso. Pero Jesús cuenta la historia honestamente para contestar la pregunta de aquel hombre. ¿Quién es mi prójimo? Pues es como cualquier este hombre tirado en el camino y después viene el otro y le ayuda. Pues el samaritano eres tú y el otro es cualquier persona que tú tengas que ayudar porque puedas. Es así de sencillo. El sacerdote no mostró amor a aquel hombre, ni el levita tampoco. Y para más inri, el que sí mostró amor a su prójimo era uno de los despreciados samaritanos. Creo que fue por eso que el Señor puso el ejemplo. Porque incluso el experto en la ley, que hace estas preguntas, él no ama a los samaritanos. Todo lo contrario. Y es para que él se dé cuenta de que no es tan fácil como él pensaba. Y en esta historia, aunque no lo diga la Biblia, pero casi se ve, en esta historia, el experto en la ley se parece más al sacerdote, se parece más al levita que al samaritano. Y es ahí donde Jesús pone el dedo en la llaga, como diciéndole, ¿y tú qué habrías hecho en esa situación? Pero ahora quiero hablar de algo que yo creo que va al corazón, al meollo de la cuestión. Y es cuál es la intención de Jesús al contar esta historia del buen samaritano. Porque Jesús siempre tenía sus intenciones. Y Yo voy a decir lo que yo entiendo que es la intención de Jesús al contar esta historia. Yo entiendo que fue un ejemplo de la predicación de la ley para producir convicción de pecado, sentimiento de necesidad espiritual en aquel experto en la ley. Jesús pretende ayudar a aquel hombre religioso, orgulloso, a entender que él no es tan bueno, él no puede cumplir la ley, es imposible, y por lo tanto, él necesita a Jesús como su salvador. Esa es la intención de Jesús al contar esta historia. Es crear en aquel experto en la ley un sentimiento de su necesidad como pecador, de la gracia de Dios, del amor de Dios, y del hombre con quien está hablando, que es la encarnación del amor y la bondad de Dios delante de él. Pero él no se da cuenta, no lo entiende. Y Jesús le cuenta una historia para ayudarle a entenderlo. Yo sé que lo que estoy diciendo puede parecer quizás un poquito como rebuscado, como algo así, ¿no? Pero de verdad, yo creo que la única alternativa a lo que estoy diciendo, la única alternativa es pensar que Jesús enseñaba una salvación por cumplimiento de la ley, cosa que me parece totalmente inconcebible, que Jesús enseñara tal cosa que va en contra de toda la Biblia, que niega el Evangelio, que niega a Él como Salvador. Eso no puede ser. Pero sabemos que cuando pensamos en la ley de Dios, ¿de qué estamos hablando de la ley de Dios? La ley de Dios es la ley de Dios que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, ¿os acordáis? En el monte Sinaí, los 10 mandamientos, pero otros también, otras leyes. Todo lo que tenemos en los primeros 5 libros de la Biblia es la ley de Dios. Pero la ley de Dios tenía y tiene diferentes funciones, diferentes propósitos. Y en mi opinión, el principal propósito de la ley de Dios es hacernos darnos cuenta de los pecadores que somos para que vayamos a Jesús, para que Él nos salve. Ese es el principal propósito de la ley de Dios, pero desde el principio. ¿Y cómo funciona esto? La ley de Dios nos hace ver que no la podemos cumplir. Yo no puedo cumplir la ley de Dios. Es imposible para mí, porque soy pecador. La ley de Dios es tan santa y tan buena, tan perfecta, que yo como pecador, es que no puedo cumplirla. Pues eso es lo que Dios quiere, que yo me dé cuenta de eso. Dejadme que os cite unas palabras de Pablo, el apóstol Pablo, que él también habla de lo que yo estoy hablando ahora. En Romanos, no hace falta que lo busquéis, pero dice Pablo, dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está. Por medio de la ley de Dios, es el conocimiento del pecado. Es decir, si queremos saber que somos pecadores, solo hace falta que nos pongamos ante la ley de Dios y nos daremos cuenta de que somos pecadores. Pues para eso Dios nos dio la ley. Para que la ley nos llevara hacia Jesús para ser salvos por Él. Pero Pablo añade más adelante casi lo mismo. Dice en Romanos 7, dice, yo conocí el pecado, no conocí el pecado, sino por la ley. Y dice, como ejemplo, tampoco conociera la codicia, que es el 10º mandamiento, no codiciarás. Si la ley no dijera, no codiciarás, dice, yo no hubiera sabido lo que era eso de la codicia si no hubiera sido porque la ley me lo decía. Y cuando yo me enfrentaba con ese mandamiento, no codiciarás, entonces soy pecador porque yo sí que codicio. Sí que tengo deseos malos y egoístas y pecaminosos. Entonces la ley me está diciendo que no la cumplo, que soy pecador, que merezco que alguien me castigue por mi incumplimiento de la ley de Dios. La primera lectura que se ha hecho era la historia del joven rico, Lucas 18. Si luego en casa queréis hacer esto, si comparamos la historia del buen samaritano o de aquel experto en la ley con el encuentro un poquito más adelante entre Jesús y aquel joven rico, Jesús usa exactamente la misma estrategia en ambos encuentros con el joven rico, que también dice, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús vuelve a hablar de los mandamientos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no les dice claramente, cree en mí y serás salvo? ¿Por qué? Porque ni el experto en la ley, en Lucas 10, ni el joven rico, otro caso diferente, en Lucas 18, se sentían pecadores. No, se sentían buenos. No sentían su necesidad de Jesús como alguien para salvarles. Y Jesús, por amor a ellos y para ayudarles, Él les predica no primero el Evangelio, sino la ley, la ley, la ley, pero para que se den cuenta. Es que yo, si es así, yo sí que no me voy a salvar, ¿eh? Si la salvación es así, pues borradme de la lista de los salvos porque es que yo no puedo salvarme así. Exacto. Ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros podemos salvarnos así, cumpliendo mandamientos, siendo buena gente. Es que es imposible. Pero muchas veces no vamos a Jesús y no creemos en Él y no dice, Señor, sálvame, porque nos sentimos demasiado buenos. Y ese sentimiento falso de nuestra supuesta bondad a veces es el principal obstáculo para que no vayamos a Jesús. Señor, por favor, sálvame. ¿Os acordáis de cuando Pedro anduvo sobre el mar? Increíble, ¿no? Y en un momento, Pedro grita al Señor, a Jesús. ¡Señor, sálvame! ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Se estaba hundiendo. Se estaba hundiendo. Tú y yo solo vamos a gritar a Jesús. ¡Señor, sálvame, sálvanos! Cuando nos damos cuenta de que nos estamos hundiendo en nuestro pecado, en nuestras miserias. La predicación de la ley de Dios es una preparación para después predicar la buena noticia. Que hay esperanza, hay salvación, sí, para ti, para mí, en Jesús. Pero nos tenemos que sentir necesitados. Y para eso tenemos la ley de Dios, imposible de cumplir para nosotros. Jesús cuenta esta historia del buen samaritano con la esperanza de ayudar a aquel hombre religioso, pero totalmente perdido, a sentir quizás por primera vez en su vida su pecado y su necesidad de Jesús. Casi puedo imaginarme a Jesús mirándole al otro, diciéndole, tú también habrías pasado de largo, ¿verdad? Si te hubiera tocado a ti, ¿tú qué habrías hecho con aquel hombre tirado? Y solo con la mirada habría sido suficiente para haberle puesto un poco con ese sentimiento de que, sí, quizás no soy tan bueno. El mensaje, dejadme que resuma el mensaje para nosotros en 7 puntos. Voy a intentar ser conciso y breve lo más posible, que me cuesta, pero que seáis pacientes un poquito más. 7 cosas que yo entiendo que nosotros tenemos que entender o asimilar, captar de todo esto, ¿no? Primero, nuestra configuración por defecto, para usar terminología de los ordenadores, ¿me entendéis? O el móvil. Nuestra configuración por defecto es que hay que ganarse la salvación. La salvación hay que ganársela. O sea que hemos nacido con esa mentira ya como parte de nuestro ADN. La salvación hay que ganársela a base de ser buenos, religiosos, etcétera, etcétera. Y es mentira, pero nos lo creemos. Igual que aquel experto en la ley. Experto, pero no había entendido lo más importante. Que la salvación no es cumpliendo mandamientos ni nada por el estilo. Pero nosotros no somos tan diferentes de él. Parece como si formara parte de nuestro ser. Creemos que los buenos se salvan y los malos, si es que alguien se condena hoy día, pues son los malos, los muy malos. Pero ya que yo no soy tan malo, pues ya está, estoy bien. Tenemos que abandonar esa mentira de que la salvación la podemos ganar o merecer. No. Segundo, tendemos a vernos a nosotros mismos como mejores de lo que somos en realidad. Yo supongo que habrá excepciones, pero como norma general, creo que la mayoría de nosotros tendemos a vernos como no muy malos, no tan malos. Soy bastante buena gente. mira las virtudes que tengo y cómo también yo sí que ayudo a la gente y soy buen marido o esposa o padre o hijo, lo que sea, o soy bueno trabajando, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un concepto bastante bueno en general, ¿eh? Luego hay gente que tiene problemas de falta de autoestima, bueno, o sea, podemos poner excepciones, pero como norma general, creo que tenemos una tendencia de vernos a nosotros como no tan malos, como bastante buenos, por encima de la media. Y también tenemos que aceptar que no somos tan buenos. Como aquel hombre, Jesús quería ayudarle a entender que él no era tan bueno, aunque era experto en la ley. Tercero, ni siquiera somos capaces de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es un mandamiento que todos conocemos, es muy importante. Después del amor a Dios, el siguiente más importante es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Habéis pensado alguna vez lo difícil que es eso? Amar a la gente como nos amamos, tratar a la gente como nos tratamos o como quisiéramos que nos tratasen a nosotros. Y cuando vemos a alguien con una necesidad, ¿siempre le ayudamos? A veces sí, pero no siempre. Muchas veces ni vemos las necesidades de la gente, ni sentimos compasión por la gente. Es decir, no somos capaces siquiera de cumplir este mandamiento del amor al prójimo, cuanto menos de amar al Señor con todo nuestro ser, corazón, alma, mente, fuerzas. Vamos a ver, ¿quién de nosotros de verdad ama a Dios así y las 24 horas de todos los días de todo el año? No, ¿verdad? No, es que no podemos, es que es tan difícil, es imposible. Ya, pero es el mandamiento número uno. Es más importante que el no matarás, no cometerás adulterio. Ya, pero amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, ¿te parece fácil? A mí no. Es que es imposible. Ya, pero por eso necesitamos a Jesús. Por eso necesitamos la cruz. A veces hablamos como si realmente la cruz sobrara. ¿Para qué tiene que bajar el Hijo de Dios y nacer como bebé, hacerse hombre, dejarse clavar a una cruz? Cuando yo solito puedo ganarme la salvación, pues siendo un poquito mejor y cambiando cosas en mi vida. No es tan difícil. O sea que no necesitamos a Jesús para nada. Si Jesús vino desde el cielo para humillarse, para morir así por nosotros, es porque era la única manera, la única, de que tú y yo pudiéramos estar en paz con Dios. No había otra manera. Si hubiera otra manera, ¿no crees que el Padre hubiera evitado tanto sufrimiento para su Hijo? Si hubiera habido otra solución posible. Es que no había otra solución posible, solo esa. Número 5, da igual que me haya liado con los números, pero número 5, el Señor usa su ley para hacernos reconocer y sentir nuestra necesidad de Él. Él usa su propia ley para crear en nosotros ese reconocimiento profundo y ese sentimiento de que el único que me puede ayudar a mí, el único que me puede salvar a mí es Jesús, nadie más. Es mi única esperanza, es mi única salida, que no hay más. Número 6, la buena noticia, por fin llegamos a la buena noticia, es que hay esperanza para las personas que no pueden cumplir la ley. Qué bien, ¿no? No podemos cumplir la ley, deprimidos, totalmente desanimados, pero la gran esperanza del mensaje de Jesús es que, aunque ninguno de nosotros puede cumplir la ley, ni una pequeña parte de ella, y menos en el corazón, yo diría, pero hay una buena noticia, y es que hay esperanza para gente como nosotros. Y esa esperanza tiene un nombre, y es el nombre Jesús. Él hizo todo lo que hizo para ser Él la solución que necesitamos, el Salvador que necesitamos. Finalmente, una vez que el Señor nos ha salvado, esto también hay que decirlo, entonces sí, Él empieza a hacer un trabajo en nosotros para que podamos amar a Dios más, para que podamos amar al prójimo más. Es decir, eso que no podemos hacer de forma natural, cumplir la ley, amar y amar a Dios y a la gente necesitada, etcétera, etcétera, eso que no nos sale muchas veces, pero cuando el Señor hace su obra y nos acerca a Él y nos salva y nos perdona, también empieza a capacitarnos para poder amar, amarle a Él, amar al prójimo como antes no podíamos hacerlo. No es un amor todavía perfecto, ni mucho menos. Llegará el día cuando sea perfecto. Pero por ahora no. Pero sí es verdad que Dios va poniendo más amor por Él y por la gente en los que somos salvos por Él. Bueno, voy terminando por fin. En un sentido, creo que todos nosotros somos como aquel experto en la ley. Nos creemos bastante buenos, no nos parece tan difícil cumplir la ley, y si nos acercamos a Jesús es para probarle, no para decir, Señor, sálvame. Y aunque nos creamos buenos samaritanos, muchas veces nos parecemos más a los malos de la parábola, el sacerdote y el levita, más que al samaritano. Y muchas veces no somos movidos a misericordia. Que por cierto, ahí sí que yo veo una comparación entre el samaritano y Jesús mismo. Porque la palabra que se usa para describir la compasión del samaritano es una palabra que también se aplica a Jesús en otros versículos de la Biblia. Movido a misericordia. Es como algo que pasa en la parte más dentro de nosotros. Es el corazón y el samaritano fue movido a misericordia y Jesús vino desde el cielo también movido a misericordia, compasión por gente como nosotros. La persona que contó la parábola del buen samaritano había venido desde el cielo para salvar a personas así, personas como nosotros. Y si tú confías en Él como tu Salvador, Él te salvará, te perdonará todos tus pecados, todos, te dará vida eterna y luego también te ayudará a amarle a Él y también a tu prójimo. Qué bien, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu increíble amor por nosotros. Oh Señor, necesitamos tu palabra. Señor, obra tú por encima de mis pobres palabras para que podamos entender tu mensaje a nosotros esta mañana. Que podamos salir pensando, el Señor me está hablando de mi necesidad quizás de Él y de Jesús, del Evangelio. Señor, obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por amarnos tú tanto. En tu nombre, amén.